sabés que cuando vos anunciabas, bueno, todo lo que ha sido el trabajo de ustedes por la Confederación para reunir todas las voluntades, sintetizar un poco todos los esfuerzos que han hecho los representantes de las distintas colectividades, yo pensaba, José, en aquel tiempo, ¿no?, desde la ley Avellaneda, y en el caso de Entre Ríos, como hemos hablado contigo, muchos años antes, ¿no?, con cuál fue la visión de Urquiza, que puso todo su esfuerzo del gobierno provincial y del gobierno nacional, cuando fue presidente de la Confederación, para que esos primeros inmigrantes que llegaban a nuestra tierra tuvieran no solamente la posibilidad de trabajar la tierra, sino de integrarse a las instituciones, de poder libremente dar a conocer sus pensamientos religiosos, transmitir su cultura. Por eso Entre Ríos se ha destacado tanto en ese sentido, ¿no?, en ese espíritu solidario con que abrió sus brazos para que las razas de todo el mundo pudieran habitar como hasta el día de hoy. Y avanzando en este sentido, como decís vos, con el reconocimiento de las autoridades del Estado provincial, que valora enormemente todo el esfuerzo que ustedes y cada uno de los representantes de las colectividades ha llevado adelante en este sentido, ¿no?
Bueno, Roberto, y también este miércoles, te va a llegar el día de hoy la invitación, va a ser la presentación de la ley de colectividades a las 17 horas de manera virtual. También de manera presencial, solamente para hacer el streaming en Vieja Usina, va a ser a las 17 horas este miércoles 19 de mayo. Se presenta la ley provincial que ya fue promulgada por el gobernador Gordet, y bueno, ahora habrá que instrumentar a la ley. Así que, bueno, Entre Ríos va a ser la primera provincia que va a tener el ley de colectividades.
Es una gran noticia, y además, ya yo creo que vos lo has comentado, hay otras provincias que están avanzando en este sentido, José, y esto nos entusiasma muchísimo, ¿no? Pero en el caso de nuestra provincia, no solamente por ese importante público reconocimiento, sino que además la ley también presenta ese artículo tan interesante en que, bueno, todas las propiedades, ¿no es cierto?, no puedan ser embargadas, y que la gente que ha trabajado con tanto entusiasmo, con tanto compromiso por sus hermanos, tenga la seguridad de esos lugares que levantan, esas paredes que levantan para albergar la historia de sus comunidades, puedan mantenerse allí al servicio de quienes concibieron ese proyecto, ¿no? Me parece que es un gran avance.
Bueno, Roberto, hoy se cumplen 25 años de la muerte de Polo Martínez.
Sí, en realidad, bueno, mañana es el aniversario de José, 25 años exactamente, como vos decís, de la desaparición de Juan Hipólito Martínez, Polo Martínez, Polo Fluvial, como cariñosamente lo conocíamos, el padre de Miguel Martínez. Muchos seguramente conocen la trayectoria de Miguel y muchas de las obras, como Madrugada del Pescador, por mencionar un caso muy conocido, pertenece a los dos, la letra de Polo y la música de Miguel, que han vivido juntos, ¿no? Polo le transmitió ese amor por el ritmo, por Villutiza, por los personajes costeros. Polo fue un hombre fundamental en la poesía costera, como lo fue Julio Miño, del otro lado, ¿no es cierto?, Santa Fe. Esos poetas se van consustanciando con el espíritu costero, pero además que nombran con nombres propios a los hombres, a los pescadores, a los hombres que tienen su paz, a los que trabajan en relación directa con el río. Dejó una gran obra, Polo Martínez, degollado por el río, el sol, se está yendo en sangre, el acero del agua deja un guajarón radiante que cruza el ancho arenal de la porfiada bajante, coloreando las barrancas y ranchos de Puerto Antonio. Entonces empezaba el gran Polo Martínez, a quien recordamos con gratitud y con muchísima ternura.
Y también evocamos a Bruno Alarcón, del tambor de Tacuarino, 141 años de su desaparición, de Bruno Alarcón, entrerriano, por cierto.
José, qué lindo que lo recuerde. Efectivamente, Bruno Alarcón fue el único hombre de los 5.000 que cruzaron por San Martín de la Cordillera en 1817 que descansa en suelo entrerriano. Él está sepultado en el cementerio de Guaresmay, porque él murió a los 100 años. Fíjate vos, se salvó un poco del olvido por la cantidad de años que vivió. Nació en 1780 y murió en 1880. Y murió pocos días antes que regresaran los restos de San Martín a la Argentina. Lo hemos hablado contigo, los restos de San Martín son ahí judíos llegan al puerto de Buenos Aires el mayo, el 28 de mayo de 1880. Y el 16 de mayo de ese año había fallecido en Gualeguay Bruno Alarcón, que estuvo en toda la campaña en San Martiniana, estuvo en Chacabuco, en Maipú, en Cancha Rayada, después estuvo en Junín con Simón Bolívar, en Ayacucho con Antonio José de Sucre. Y después volvió a vivir en Gualeguay. En Gualeguay se casó con Genara Correa, tuvo tres hijos y se ganó la vida como pescador. Y vos sabés que una sola vez se le hizo un homenaje en un teatro que estaba cerquita de la Plaza Constitución de Gualeguay, cuando él tenía 98 años, ¿no? Y Carlos Pastronati dice que fue un acontecimiento para el pueblo, ¿no? Y en el momento central, cuando se le hace el homenaje, el hijo le puso el tambor que le había tocado en aquellas batallas tremendas en la cordillera, y tuvo un tambor en sus manos y que empezó a tocar el tambor esa noche, ¿no? Pastronati dice que tal vez esa noche extraordinaria, mientras las manos rígidas golpeaban y golpeaban el tambor con el ritmo aprendido 70 años antes, en alguna región inmaterial, un ejército de sombras entraba otra vez en batalla. Ese era el recuerdo para ese glorioso tambor de San Martín que descansa en suelo australiano.
Hay un tema de tu autoría, hay un tema que se grabó con chicos también, cuando se grabó La Leyenda de las Golondrinas, que está en tu material grabado, Roberto, que lo vamos a dar a conocer ahora.
Claro, vos sabés, José, vos fuiste, digamos, de los primeros que tuviste ese trabajo, porque yo te había prometido que cuando grabáramos La Leyenda de las Golondrinas ibas a tener tu programa. Y en ese mismo trabajo está El Tambor de la Libertad, que grabaron 4.000 y pico de chicos, porque son chicos de 67 escuelas entrerrianas que le hicieron el homenaje. Y te quiero contar que una de las primeras veces que yo hablé, ya cuando había terminado la investigación, fue en Aldea Brasilera, que yo fui a la escuela a dar una charla, sin recordar los docentes y alumnos, por supuesto, yo egresado de la escuela primaria, que allí fue una de las primeras veces que yo fui a hablar de Bruno Alarcón y canté incluso La Chamarrista, por supuesto que hoy cantada por Santa Purice, tiene otro color y nos llena de alegría porque dice que viva el pie granadero, cantemos con emoción, ¿eh? Que viva el pie granadero, el tambor de la libertad, que es Bruno Alarcón.
Eso era año 2012 o 2013, Roberto Denis iba a Jardín, así que recuerdo ese lindo momento y esa presencia. Y cómo se engancharon los chicos con ese tema, ¿no? Me llamó mucho la atención.
¿Te acuerdas que además del coro de algún mayor que sabía la canción, te queda en la memoria las voces de los chicos, ¿no? Cantando a ese tambor de San Martín que ellos lo habían incorporado también, y que Dios quiera lo tengamos siempre presente porque es un símbolo de la libertad.
Bueno, Roberto, muchas gracias por esta nota. Bueno, en esta fría pero linda mañana, y bueno, siempre uno recuerda aquellos tiempos cuando uno era pequeño, ¿no? Que parecía que los fríos eran más intensos.
Sí, y yo creo que también los podíamos sobrellevar mejor, porque éramos niños, y siempre, como hemos hablado contigo, ayudar a nuestros padres en el campo, o en silla de ejercicio para ir a la escuela, era como un juego, entonces no había nada pudiera enfriar la alegría y los sueños del niño, ¿no?
Roberto, un abrazo. Muchas gracias. Buen fin de semana.
Un gran abrazo, José. Hasta pronto.
Así tenemos a Roberto Romani en esta mañana de Voces del Volga. Bueno, tengo los primeros mensajes. Vamos a ir primeramente a la música allí en estudios.